¿Intentamos hablar del placer de leer contestando a las 5 preguntas del periodismo?
Sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué?
Pero también dije que hay una sexta pregunta. ¿Cómo?
¿Cómo fue esta edición de EPDL, cuyo lema era Leyendo Voy?
Comienza con un encuentro de presentación para los ADJs, los agentes de dinamización juvenil de los municipios, responsables de formar los clubes de lectura y cuyo papel es fundamental para el éxito del programa, ya que son los intermediarios entre PDL y los jóvenes lectores. A ellos se les presentan las novedades de la edición, los libros seleccionados para la lectura, el calendario de actividades.
¿Y la web?
Sí, la web, que contiene toda la información sobre el programa. Las obras, los autores, las actividades de dinamización, presenciales y virtuales.
¿Lo contiene todo?
Todo, todo, todo. Y una vez que el programa ha arrancado, los libros inician su viaje y son enviados a los clubes de lectura.
Este año se leyeron obras de 18 autores.
Alfredo Gómez Cerdá.
Care Santos.
Isaac Rosa, Pablo Gutiérrez.
Ana Alonso.
David Lozano. José Antonio Ramírez Lozano.
Patricia García Rojo. Ana Rossetti.
David Rueva.
Ledicia Costas.
Pedro Ramos. Antonio Rodríguez Almodóvar. Fernando Lalana. Luis García Montero.
Rosa Huertas.
Francisco Díaz Valladares. Y Luis Manuel Ruiz García. Parecía bonito aquí mencionarlos, ya que si nadie escribiera, nadie podría leer. Algunos de ellos llevan años en el programa, otros han participado por primera vez. Pero todos, como ya he dicho, de mucho nivel y a menudo especializados en la LIG, la literatura infantil y juvenil. Y bueno, una vez que los clubes han recibido los libros, puede empezar la actividad principal del programa, leer.
Hay infinitas formas de leer. Podemos leer en grupo o podemos leer solas. Podemos leer sentadas o de pie, incluso andando. Podemos leer en casa o en el parque, en la ciudad o en el campo. Podemos leer sosteniendo el libro con la mano derecha o con la mano izquierda o con ambas manos. Podemos leer en voz alta o leer en silencio, acostadas en la cama en nuestra habitación o en la cocina tomando un té. Podemos leer en compañía de nuestro perro, de nuestro gato, de los pájaros que cantan escondidos entre las ramas de los árboles. Si tenemos una linterna, podemos leer mientras, pues, estamos en una cueva, ajá, de cabeza abajo junto a los murciélagos. Podemos leer mientras escuchamos música también. Podemos leer por la mañana, por la tarde o por la noche. Podemos leer despacio, rápido. Y podemos leer 3 libros a la vez si queremos, porque nadie nos lo impide. Pero lo importante siempre es dejarnos cautivar por las historias para que nos lleven a otro lugar del que volveremos con nuevas ideas y alma más grande.
A lo largo de los meses, cada club recibe varias visitas. En un primer encuentro, tras la entrega de los libros, se explica qué es el programa, cómo funciona y cuáles son las actividades que lo componen. Se presentan la web y las redes sociales del placer, para que los jóvenes puedan aprovechar todas las actividades que han sido diseñadas para ellos. Luego están las visitas de dinamización, pensadas y diseñadas para acercar a los jóvenes a la lectura y a los libros de forma nueva y divertida. Hacia el final del programa, hay un momento muy importante para los clubes, la visita del autor, una experiencia única para que los jóvenes conozcan e interactúen con los escritores y las escritoras, tan importante que de eso hablaremos más adelante con más detalles. Finalmente, están los encuentros comarcales finales, en los que los clubes de lectura de los distintos pueblos se reúnen para una mañana de actividades compartidas, durante las cuales los jóvenes pueden conocerse, relacionarse y divertirse juntos, siempre en nombre de los libros y la lectura. También de esos encuentros hablaremos más adelante con más detalle. Ahora solo diremos que fueron fundamentales para este podcast, porque su grabación fue una de las actividades en las que los jóvenes podían participar, y fue en esos momentos cuando pudimos recoger el testimonio directo de los protagonistas de PDL.
Además de las actividades presenciales, el placer de leer ofrece cada año numerosas actividades virtuales que se desarrollan a través de la web del placer de leer y sus redes sociales. Este año las actividades de mayor éxito fueron el Wikitón y el Bookcast. Para participar en el Wikitón era necesario crear una página estilo Wikipedia que hablara de un autor residente en un municipio de club de lectura. Fue una forma de conocer y dar a conocer a los autores locales. Los bookcasts, por otro lado, han sido una herramienta para acercar los y las jóvenes de los clubes de lectura a la crítica literaria de una manera divertida y entretenida, para fomentar la lectura y el intercambio de ideas. ¿Tienes curiosidad por entender mejor de qué se trata? Vale, para ti aquí van los bookcasts de los clubes de Valencina de la Concepción y de la Luisiana.
Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Chávez y hablaré sobre el libro llamado La hija del escritor, cuya autora es Rosa Huertas.
Ok.
Empezaré dando mi opinión personal, que creo que es clara y precisa, ya que me ha fascinado leerlo y ver cuánto me ha llegado a aportar siendo adolescente y viéndome reflejada en unas cuantas páginas y letras que se moldaban a mi día a día. Creo que este libro toca temas bastante importantes que todo joven necesita aclarar para poder desarrollarse como persona de una manera sana y concisa, ya que habla de cómo, siendo gente adulta, tenemos derecho a derrumbarnos todas las veces que sean necesarias, de la importancia de valorarnos y más como mujeres por todo lo que llevamos y seguimos sufriendo, de lo bonito que es saber aceptar cada uno de nuestros errores y asumirlos con valentía, que es una de las mejores y satisfactorias formas posibles para responsabilizarse de ello. Por último, pero no menos importante, de saber cuidar y valorar a quienes nos aprecian y atienden a diario, ya que desafortunadamente nada ni nadie estará a nuestro lado eternamente. Siendo honesta, 3 minutos se me quedan cortos, ya que hablaría de miles de cosas más sobre esta joya literaria, que en más de una ocasión me hizo plañir. Pero me ceñiré a reflexionar sobre 7 palabras que se encontraban en la carta que escribió la bisabuela de la protagonista llamada María. El olvido se burla de la verdad. Estas 7 palabras me hicieron darme cuenta detenidamente en cómo las mujeres, asfixiadas por infinitos hombres, al final de ese mundo lleno de prohibiciones, reivindicaciones, aspiraciones y sueños rotos por un matrimonio y una sociedad machista, debían hacerse a un lado y agachar la cabeza, dejando a un lado todos esos proyectos de vida y olvidar todo lo que estuviera relacionado con ello. A continuación, tendremos el placer de entrevistar a Rosa Huertas, autora del libro llamado La hija del escritor. Buenas tardes, Rosa. Ya que no disponemos de mucho tiempo, me limitaré a hacerle 2 preguntas, que para mí son indispensables. ¿Por qué hiciste más hincapié en las condiciones bajo las que vivían las mujeres décadas atrás, como la bisabuela de María, en vez de ceñirte a la situación del siglo XXI? Bueno, lo hice así ya que creo que sería una buena opción para enfatizar y recalcar que la figura femenina juega un papel importante hoy en día, al igual que los hombres, gracias a la lucha y trabajo constante que se realizó hace tiempo, por lo que hoy no seríamos nada sin esas mujeres firmes y valientes. Estoy totalmente de acuerdo y comparto tus ideas. Aún así, dejando a su lado, ¿qué opinas sobre los padres de María? Bueno, son 2 claros ejemplos de calidad y superación, por lo que creo que son 2 personajes que podrían ayudar mucho a personas que no se encuentren en un gran momento y necesiten que alguien les recuerde que de todo se puede salir, con la ayuda de algún familiar y ese apoyo y amor incondicional. Me han fascinado tus respuestas, como también lo ha hecho tu libro. Por último, me queda agradecerle haber hecho acto de presencia hoy aquí con nosotros y deslumbrarnos como hace siempre. El placer siempre es mío. Muchas gracias.
A todos y a todas, soy José Manuel Moreno Freire y están escuchando Entre Páginas, explorando mundos a través de la lectura. El día de hoy vengo a presentarles una fascinante novela que ha sido recientemente añadida a mi colección. Así es, estoy hablando de Hugo Lemur y los ladrones de sueños, cuyo escritor es Luis Manuel Ruiz García, un sevillano nacido en 1973. Mediante la ficción, la novela Hugo Lemur y los ladrones de sueños nos traslada a un futuro donde existe una ciencia del sueño y a su vez una policía del sueño, la Onipol. Esta novela nos hará ver que aquello que tenemos, por más pequeño que sea, debemos tratarlo como un diamante preciado, pues no sabemos cuándo desaparecerá. Hugo se sumergirá en una serie de desventuras de las cuales será difícil escapar. Luis Manuel Ruiz nos cuenta la difícil vida de un adolescente y cómo tiene que lidiar con ella misma. ¿Conocemos todos los que nos rodean? Con esta increíble novela, Luis Manuel nos plantea un enigma muy presente en la sociedad actual. ¿Qué ocurre mientras soñamos? Sinceramente, esta novela ha marcado mi manera de pensar y de ver la vida mediante un léxico fascinante y una historia aún más. además, si hay una cosa que Luis Manuel lidera es la manera que tiene de engatusar a los lectores y hacer que lean más y más. Sinceramente, este libro imita la vida de algunos adolescentes que están entrando en la edad adulta. Mi parte preferida han sido todos los fragmentos dedicados al gato Smin, la mascota de Hugo. Es verdad que pienso que hay algunos capítulos demasiado largos que más tarde no concuerdan con la historia o simplemente podrían omitirse. Pero aún así, esta novela me ha encantado y se ha posicionado en mi top 3 novelas de ficción. El maravilloso escritor ha sido capaz de convertir una historia de lo más extraña en una obra de arte como tal, utilizando un género naturalmente asociado a lo inverosímil, convirtiéndolo en un género verosímil dentro de la atmósfera del lector. Sin duda, es un libro que recomendaría leer, pues a mí me ha marcado y creo que a todas las personas interesadas en la vida onírica deberían dedicar un momento a esta novela. La encontrarán en su librería más cercana y, por supuesto, me encantaría ver esta novela plasmada en una película. Espero que os haya encantado y esto ha sido todo. Nos vemos en otro capítulo con el siguiente libro. ¡Chao!
Antes de concluir este segundo capítulo del podcast, nos gustaría dar un paso atrás y volver a las visitas de dinamización, protagonizadas por un escape room muy peculiar.
Normalmente, para disfrutar de un escape room hay que entrar en él, porque es de hecho un cuarto, un lugar. Pero en este caso fue el mismo escape room el que visitó a los clubes de lectura. Pero, ¿cómo ha sido posible? Porque se trataba de un magnífico escape room portátil, una pequeña joya de la artesanía y la imaginación, con sus secretos, pistas y enigmas que los jóvenes trabajando en equipo pudieron descifrar. Si lo pensamos bien, un escape room tiene algo en común con la escritura. Cuando empezamos a escribir, abrimos una puerta y entramos en un cuarto desconocido, enigmático, aunque lo estemos creando nosotros.
Sí, es que el proceso de escritura siempre tiene algo misterioso e inesperado. No importa si ya al ponernos manos a la obra tenemos las ideas claras. Palabra tras palabra, lo que estamos escribiendo cambiará. Quizás mucho o quizás poco, pero siempre cambiará. Seguimos pistas, tratamos de comprender mejor lo que sucede en la historia que poco a poco va tomando forma. Tratamos de conocer a los personajes que hemos creado nosotros, pero siempre son capaces de sorprendernos. De hecho, es al sorprendernos cuando nos demuestran que están vivos. Mientras escribimos, podemos creer que vamos en la dirección correcta y luego encontrarnos en un callejón sin salida. Podemos encontrarnos perdidos y sin ideas. Puede parecer que nada a nuestro alrededor funcione o tenga sentido. Hasta que creamos conexiones, nacen ideas, se enciende una luz y vemos un camino que, si lo seguimos, nos acerca a la solución del enigma, a la conclusión de nuestra historia. Entre dudas y descubrimientos, avanzamos hasta la salida, que coincide con el punto final.